Hola, buenas tardes a todos. Dani Grimal desde el Centro Cuneo de Denia. Tenemos la clase de textos contemporáneos correspondiente al día 14 de abril, que por un problema técnico no pudimos dar. ¿Vale? La hemos pasado ya a hoy viernes. Estamos emitiendo desde el aula 33. Y nada, saludar a los alumnos, alumnas que estáis desde el otro lado. Nada, recordaros que esta es la clase número 7. Nos quedan 5 clases más. 8, 9 y 10 para terminar el temario. Y la 11 y la 12 voy a intentar que sea lo más eminentemente práctico posible. ¿De acuerdo? Igual que estoy contestando. Hoy, por ejemplo, estoy solo en el aula, por eso estoy sin mascarilla. Igual que contesto a la gente, a los alumnos del grupo de Denia, como siempre, abro las clases para que podáis verlas desde cualquier punto de España y podáis escribir y preguntar sin ningún problema, sin ningún tipo de vergüenza ni nada. Lo que sí que os ruego es que no me lo escribáis en el foro, sino escribidlo directamente en el email de danielgrimal@denia.une.es, porque es más fácil, tengo más acceso, lo acceso más rápido, ya que el foro no da notificaciones. ¿De acuerdo? Debido a las modificaciones que ha hecho el equipo de docentes de Madrid, se ha eliminado del temario a Octavio Paz y a Miguel Ángel Asturias. Lo cual me dio obligado a modificar el temario, por eso tuve que cambiar la clase de ayer a hoy, porque se me pasó totalmente, de acuerdo, la vuelta al cole tras la vacunación me ha dejado una secuela mental. Y nada, por eso la clase del miércoles 14 la hemos pasado hoy. ¿De acuerdo? Bien, debería conectarse Joria y Ana, pero de momento veo que no. Y nada, si queréis, vamos a empezar ya lo que sería el temario de Caballero Bonal, ¿de acuerdo? Como siempre, los power que os realizo son compendios, son recopilaciones del libro de texto. Y alguna imagen que selecciono, por ejemplo, desde Slideshare, que es una página que ya se ha comentado 40.000 veces, es muy buena. Y siempre es bueno que intercambies información, ¿vale? Esto no es la panacea, ni esto es la palabra del Señor para que sea esto la perfección, es decir, saber esto me sobra, ¿no? Saber esto es un apoyo. Si las asignaturas son aproximadamente unas 125 horas de estudio, si no recuerdo mal, yo os doy 12 horas de clase. Las otras 100 o 100 y algo las debéis hacer en casa. ¿Vale? Esto es una ayuda, yo os lo comento. Siempre intento adaptar el lenguaje para que lo entendáis todos. Y así a la hora de realizar el examen sea más ágil, más hábil para vosotros, tengáis más facilidad, más fluidez. Repito, lo que yo digo, lo que yo escribo, no es la panacea y no es la respuesta. Es un apoyo. El examen debe ser una cosa súper personal, igual que las PEC. De momento las que he corregido de textos y de teoría literaria están bastante bien. Estoy bastante satisfecho. Consejo que os doy, meted siempre entre 5 y 10 fuentes. ¿Vale? 10 fuentes para demostrar que habéis elaborado el trabajo mediante consulta de otras webs, recordad siempre que citéis poner las comillas, poner la página, etcétera, etcétera. Y si por una casualidad de estas, que no creo que vuelva a pasar porque ya me pasó en el primer trimestre y las alumnas lo arreglaron, si realizáis un trabajo con un compañero, una PEC con un compañero, intentad que no sean iguales, porque he cogido unas cuantas textos que son exactamente iguales. No. El APEC debe ser algo personal, con vuestro estilo. No engañaros en copiar cosas, porque el día del examen no vais a tener la oportunidad de consultar nada. Si hacéis el... la APEC copiando o haciéndola con un compañero o con una compañera, pues digamos que tendremos algún problemilla a la hora de realizar el examen, será mucho más difícil. ¿Vale? Lo copiemos y si trabajamos con un compañero o con una compañera, vamos a modificarlo. ¿Vale? Podemos compartir información, perfecto, me encanta el trabajo cooperativo, pero soy un poquito personal en el aspecto del examen. ¿Vale? Dice esta pequeña chapita que os he soltado a modo paternal desde mis 40 añitos y a modo de profe, que antes ha sido alumno, antes de profe, pues vamos a empezar con Caballero Bonal, ¿vale? De ascendencia cubana, padre cubano, un republicano, ¿vale? Y la madre es de ascendencia aristócrata francesa. Familia acomodada, como podemos ver. ¿Ok? Vizconde de Bonal. Estudia la antigua filosofía y letras, filosofía y letras en España, en Sevilla, además de náutica y astronomía. ¿Vale? Lo estudia en Cádiz. ¿Dónde lo estudia? Pues es relevante más que nada para la hora de la influencia que tendrá la cultura andaluza sobre él. En esos mismos años se empieza a publicar o a relacionarse en la revista Cántico, ¿vale? Como ahí os he puesto el ejemplo de Pablo Baena. ¿De acuerdo? El primer poemario relevante de Bonal son las adivinaciones del año 52. ¿Ok? Obtiene un accésit, un premio, ¿de acuerdo? Y digamos que empieza a ganar prestigio, a ganar nombre. La carrera importante de Bonal, por lo cual es más conocido en América que en España, se desarrolla sobre todo en Colombia. Él es profesor universitario en la Universidad de Bogotá y ahí empieza a producir novelas. Ahí tenéis la primera, o una de las más importantes, que es 2 días de septiembre. Y digamos que, a simple vista, para un filólogo español o un filólogo ibérico, al uso Caballero Bonal es un perfecto desconocido, porque la mayoría de su carrera transcurre en Colombia. ¿De acuerdo? La etapa de madurez es la más importante, que es la vuelta a España de Colombia. Digamos que su carrera literaria empieza a dejarla de lado y empieza a centrarse en la lucha franquista, en la lucha política. ¿De acuerdo? Se me está soltando el ordenador. Bueno, se me ha soltado un cable. Veis también que tendrá una colaboración con Cela en el Instituto Lexicográfico de la RAE y digamos que tiene un affair amoroso con la primera mujer de Cela, con Rosario Conde. ¿Ok? Esta relación, digamos que es un poquito tormentosa. Esto lo he puesto a modo de anécdota. En el 86, digamos que se inaugura el primer instituto con su nombre y en el 98 se constituye la Fundación Caballero Bonal, ¿vale? Para la difusión de las letras españolas. En 2009 provoca que La noche no tiene paredes. Es un poemario, 103 poemas, es decir, donde digamos que hace reivindicaciones tanto políticas como sociales. La vuelta de Colombia, digamos que cambia su manera de pensar, su manera de escribir, y es más activismo político o escritura hedonista, escritura de amor al arte, ¿vale? Y él tiene ya su carrera prácticamente enfilada y puede permitirse estos lujos. Vamos a la número 4, que sería la etapa final, ¿vale? Tras la publicación de Entre Guerras, en 2012, es un poema, es un solo poema, no es un poemario. Tiene 3.000 versos. 3.000 versos. Es decir, estilo, longitud, como El Cantar del Niño Cid, que son 3.733, si no recuerdo mal. Donde dice que ya no va a escribir nada más. ¿Vale? Digamos que es una manera de jubilarse, pero siempre acaba publicando alguna cosita más. En el 18, desde hasta hace 3 años, sigue publicando. Es el, digamos, el fin de la carrera literaria. En el 12, escribe el Cervantes, ¿vale? Palabras mayores. Además de modificar o centrarse en la vida más centrada en el jurado, la crítica. ¿De acuerdo? Bien, vamos a la número 5, que sería dentro de la generación de posguerra. Tenemos en cuenta que lo que es posguerra española, perdón, porque se me está soltando el cable del ordenador, dadme un segundo, por favor. Vale, disculpad, pero así no se ve nada. Vale. De acuerdo. Pero es que este habla no es la mía y no me hago ello. Bueno, os decía que la literatura de posguerra tenemos claro el concepto que es a partir de los años 40 en adelante. De los 40 hasta los años finales de los 60 más o menos, es la posguerra más dura. Recordamos que la guerra civil acaba en el 39 y que el franquismo puro y duro, digamos la dictadura tal cual al uso, son los primeros 21 años aproximadamente. Del 39 hasta el 60 es la máxima represión y de los 60 hasta que muere el dictador, hasta el 75, digamos que hay algún historiador que la llama dicta blanda, ¿vale? El declive ya, el deterioro del franquismo, la agonía del genocida este. Y digamos que incluso la censura va bajando su tono, ¿vale? Pero los primeros 21 años son muy crudos. Recordad siempre que la visita de Eisenhower en los 60 es la que le prolonga la vida política a Franco. Le iba a recibir esa visita de Eisenhower y después toda la ayuda económica que recibe de los Estados Unidos, digamos que la dictadura hubiera sido bastante más corta. Pues bien, durante ese periodo, durante esos 20 años, hay una nómina de autores que se llama los escritores de la generación de la posguerra. ¿Vale? Post o posguerra. Tecnicismos vuestros, no hay ningún problema. La promoción poética de los años 50 y 60, pues aquí tenéis a Ángel González, Quinte Viedma, Arente, Brines, Coiti Solo, los últimos noveles, Mariscal, Javier Bonald o Quinte. ¿Vale? ¿Qué temas tratan? Pues los temas básicamente son temas sociales, se elabora muchísimo la poesía y hay un desplazamiento, digamos, de lo colectivo hacia lo personal, muy intimista, muy representación de los sentimientos, muy representación de todo lo que hemos estado sufriendo interiormente. Hay que plasmarlo de alguna manera, pero siempre burlando a la censura. Muchos dicen que Cela, por ejemplo, fue un escritor del régimen. Es que era censor, bueno, era censor entre comillas. Y vienen las fuerzas del orden a tu casa y te dicen si quieres ser censor del régimen, tú obviamente vas a decir que sí, porque si no ya sabes lo que te esperan. La censura siempre había estado más lubricada, más abierta, más vista gorda o manga ancha, no sé qué sinónimo puede llamar, en manos de personas como Cela, que en manos de otras personas derivadas del campo eclesiástico, por ejemplo. ¿De acuerdo? O sea, que vamos a quitar también el mito este de Cela franquista, porque Cela dictatorial, poco. ¿Vale? ¿Qué temática en común tenemos para todo? Pues el paso del tiempo. El tiempo pasa, el tiempo nos consume, el tiempo nos elimina, el tiempo solo permanece, o nosotros solo permanecemos en el tiempo con la huella que dejamos, nuestra trascendencia, nuestra huella en la tierra, la debemos labrar nosotros. No vivamos una vida miserable, triste e individual en cuanto podemos hacer algo colectivo, algo grande por el resto de personas. ¿De acuerdo? Vemos o recordamos siempre la adolescencia, la juventud, la niñez como ese paraíso perdido. ¿Quién de nosotros no querría volver a tener 8 o 9 años, estar jugando a fútbol o jugando al escondite o al pillatilla con nuestros amigos en la calle, sin ninguna preocupación, sin mirar el reloj, o jugando con una simple pelota en el jardín, en la playa o en el descampado de la calle de atrás? Pues eso que está evocando, que estamos evocando nosotros pues, todos los días cuando nos levantamos a las 10 de la mañana, también lo evocan los escritores de la novela, de la generación de poder. El amor es un cauce también entre el erotismo y la amistad. Ese paso que se dice que hay entre el amigo y la amiga, o entre las amigas o entre los amigos, ese fogonazo que convierte a un amigo o una amiga en tu pareja. Pues también vamos a profundizar sobre eso, pero de una manera también bastante difuminada. Vamos a hacer que ese momento, esa atracción, sea bonita, sea un acto bonito y no sea un acto instintivo, no sea un acto, ¿cómo decirlo?, animal o natural, natural, más erótico que otra cosa. ¿De acuerdo? Ese instinto vamos a actualizarlo para hacer algo bonito. ¿Ok? También hay reflexiones sobre lo que es la poesía, novedades, qué voy a hacer yo para realmente tener poesía, qué voy a hacer yo para si escribir o si seguir escribiendo poesía, qué es poesía, qué temas debe tratar, qué metro, como decía, muy, muy importante en esta época. Y sobre todo, los temas sociales y políticos. Hola, Ana. Hola, pensaba que me quedaba solo hoy. A ver, te comento. Empezar hacia 7:15. Ay, no pasa nada. A ver, ya que la fastidié yo el otro día, recopilo un poquito para que la vuelta al cole no nos ha sentado bien. Recopilo un poquito lo que he dicho hasta ahora, ¿de acuerdo? Muy una pinceladita, luego lo puedes ver en la grabación perfectamente. No hemos visto nada muy, muy profundo. Vale, hemos hablado de los orígenes, padre cubano, madre francesa, estudios en Andalucía, sobre todo en Sevilla y en Cádiz, la antigua filosofía y letras, y náutica y astronomía, que eso lo veremos sobre todo en la poética. Las primeras obras, que son las adivinaciones del año 52, que digamos que ya empieza a ganar algo de rédito, prestigio, sería la palabra. ¿De acuerdo? Y luego lo importante es que he comentado que en España no es un autor, digamos, muy conocido, muy demandado, porque pasa a vivir a Colombia, donde ejerce como profesor universitario. Y por eso lo tenemos, digamos, como es como un autor tapado. ¿De acuerdo? No es un autor, digamos, que goza el prestigio de Goiti Solo, Gil de Viedma o el propio Cela. ¿De acuerdo? Después habíamos comentado también la etapa de madurez, en la que, tras volver de Colombia, se funda en la lucha antifranquista. ¿Vale? Hemos hablado también del affair, entre comillas, que tuvo con la primera señora de Cela, ¿vale? Es decir, el roce hace el cariño, ¿no? El roce hace rozaduras o infidelidades en este caso. Después también hemos comentado que en el 86 se crea su instituto y en el 98 la Fundación Caballero Bonald, ¿vale? Para la promoción de las letras. En 2009, una de sus obras fundamentales, que esta noche no tiene paredes, un poemario, que hizo tres poemas, una barbaridad. ¿Ok? Y importante, lo más importante que hemos visto, que es la diapositiva anterior, es la etapa final. Aquí está el libro, que es Entre Guerras, ¿de acuerdo? 2012, es reciente, en el cual se presenta un solo poema con 3.000 versos. Había comentado que es comparable en extensión casi al Neo-Tid, son 3.700 versos, 3.733, si no recuerdo mal, es el Neo-Tid. Es una barbaridad esto, 3.000 versos. ¿Tú te imaginas escribir un poema de 3.000 versos? Es interminable y prácticamente ilegible. Y llega un momento que dice que hasta aquí hemos llegado, no voy a escribir, no voy a publicar nada más. ¿De acuerdo? Siempre hace alguna colaboración, alguna pequeña, ¿vale? Pero digamos que aquí ya tocamos. En el 18, mira, hace 3 años, ya dice definitivamente que no piensa publicar nada más. Se acabó, hasta aquí hemos llegado. ¿De acuerdo? O sea que es un escritor bastante, vamos a llamarle pintoresco. ¿De acuerdo? Ahora mismo, pues eso, a sus 94 añazos, que es lo que estaba mirando, 94 añazos, ya este hombre puede estar jubiladísimo. Premios muy importantes al Cervantes en el 12 y en el 10, el premio de novela Ciudad de Torrevieja. ¿Ok? Es súper importante este Cervantes. Y has llegado justo a tiempo para la generación de posguerra, que es lo que estábamos comentando ahora. ¿Vale? Esta generación de posguerra, hemos dicho que desde el 40 hasta el 60, más o menos, es la dictadura pura y dura. En el 60, el dictador recibe la visita de Eisenhower, que es el que le prolonga la vida útil política durante estos últimos 15 años, que incluso ya empezaban como llaman algunos periodistas, la dicta blanda, ya son los delirios de un viejo pseudo-demente, pseudo-senil, que ya no era consciente de muchas cosas y que estaba cerrado ya al cargo por lo que estaba cerrado. ¿De acuerdo? O sea que la generación de posguerra tal cual es desde los 40 hasta los 60. ¿Vale? Esos 25 añitos más o menos, y ahí te costó la nómina. Pues González, Gil de Viedma, de todo, Brines, Goiti Solo, Caballero Bonald, y ahí puedes meter en la primera fase a Cela. ¿De acuerdo? Temas, temática. Sí. Si quieres condensarlo en generación de posguerra, y no te compliques con gestos. Ya te he dicho que fechas para los de historias, con todo el respeto y el cariño. Nosotros nos centramos en movimientos. Movimientos, hay algunos que nacen con un fogonazo y hay algunos que aparecen de la nada, pero realmente desaparecen, no van a desaparecer. ¿Sigue habiendo literatura de posguerra? Por supuesto que sigue habiendo literatura de posguerra. Están los novísimos, ¿vale? Los novísimos, bueno, también es una denominación o nomenclatura novísima. Esto, por ejemplo, cuando lo estudiábamos en el instituto, nada, Lo metían todo en el mismo pack. Ahora, como esto, realmente todo está escrito, hay que subdividir, hay que cambiarle los nombres, hay que modificar el nombre de una generación. Ahora, la generación del 98 no le quieren llamar la generación del 98, quieren llamar el grupo del 98, o la mal llamada. ¿Vale? La mal llamada porque no era realmente una generación. Generación tal cual era del 27. ¿Vale? Etiquetas son para poner y para quitar. ¿De acuerdo? No te centres mucho en eso. Tú céntrate realmente en temática. Ahora mismo vamos a meternos en temática. Temática social, por supuesto. Personajes miserables, lenguaje coloquial, vulgar. Me acerco al público, me acerco a la gente, cuento sus penurias, sus desgracias, siempre serpenteando con la maravillosa y fantástica censura que teníamos. Recordamos el papel de Cela como censor, que muchos le achacan, aparte de censor, ser franquista, pero lo más lejos de la realidad. Si tú en los años 40 vienes las fuerzas del orden y te dicen, Ana, ¿quieres ser censora del régimen? Tú obviamente dirías que sí, porque si dices que no, ya sabes lo que te espera. ¿Te espera el hoyo o te espera el exilio? ¿De acuerdo? O la cárcel. O sea que digamos que estás. Siempre digo que la función de Cela fue de censor como espía doble o topo en la sombra. Es decir, era una censura bastante light, ¿vale? Muy difícil, muy difícil. Ten en cuenta que la censura grande era la que realizaban, la que se realizaba desde el mundo eclesiástico. ¿Ok? Más temática. Temática hemos puesto, importante el paso del importante el paso del tiempo. La evocación de la infancia, de la juventud, de la niñez como un paraíso perdido. Os había dicho antes, ¿quién no recuerda, quién no se para a pensar alguna noche de esos momentos de, wow, me gustaba estar con 7, 8 añitos, con 10 añitos, jugando en la calle con la pelota, ensuciándome en el barro con los amigos en el descampado de atrás, y ahora, pam, mañana a las 7 de la mañana. ¿Vale? Pues eso lo tienen ellos como una válvula de escape. ¿De acuerdo? Sería muy feliz siendo niño, más que nada porque muchos problemas no los comprendo, no los comprendía, no los vivía. ¿Vale? El viaje atrás en el tiempo como un modo de evasión. ¿Vale? Después hemos dicho también que el amor como cauce del erotismo y la amistad. Siempre entre un hombre y una mujer, o entre dos hombres, o entre dos mujeres, antes de ser amantes o antes de ser pareja, han sido amigos. ¿De acuerdo? Es muy difícil encontrar a alguien y el amor a primera vista. ¿De acuerdo? Lo que se intenta hacer es convertir ese momento, esa chispa erótica, animal, instintiva que tenemos todos dentro como seres humanos, nuestro afán reproductivo y de apareamiento, lo intentas suavizar de una manera para que sea más, digamos, agradable a la censura. ¿De acuerdo? Se intenta suavizar este momento, este arrebato carnal, de hormonas, y se intenta suavizar lo máximo posible para conducir una relación de amistad en una relación amorosa. ¿Ok? También se reflexiona sobre la creación poética. ¿Qué es poesía? Tengo que renovar, qué vamos a renovar, vamos a añadir algo. ¿Ok? Y después, el tratamiento de temas sociales y políticos, pero sobre todo con ironía y un mayor estilismo. El tema social y político, obviamente, lo tienes que tratar muy, muy, muy cogido con pinzas, porque el ojo avizor estaba puesto en cualquier momento. ¿De acuerdo? O sea que vamos a utilizar la ironía, el humor, la burla, no la sátira, que la sátira tenía consecuencias. El humor, aunque sea jocoso, pero no sea burlesco, despectivo. Es una crítica constructiva, divertida. ¿De acuerdo? Y después, en el estilo, defienden que el lenguaje conversacional es compatible con una exigente labor de depuración y concentración de la palabra. Vale, ¿qué quiere decir esto? Que me adapte a la situación, que adapte mi personaje o mis personajes, el lenguaje que utilizan según el estrato o según la capa social que tienen. ¿De acuerdo? Iríamos a las 6 que tenemos por aquí. Y te he puesto unas cuantas de las novelas. ¿Vale? Aquí se me ha ido un poquito la mano a cortar. ¿Vale? Es más que nada para que si quieres añadir en la hora de contextualizar. Y sobre todo el tema del amor. El amor en Bonal. ¿Vale? Le doy un poquito más de zoom porque ya mi vista después de 12 horas, después de 11 horas de la clase ya no es lo que es. Vale, hablamos del amor. ¿Vale? El amor se representa en sus obras no de una manera directa, ¿vale? Sino de una manera intercalada. No es el tema fundamental, no es el tema relevante o el leitmotiv de la novela. El tema del amor puede aparecer dentro de. El tema del amor puede aparecer dentro de una novela de carácter burlesco o de carácter social, pero sin darle la relevancia top que tiene, por ejemplo, en los escritores del romanticismo. ¿Ok? En muchos poemas se recoge el tema del amor elusivo. ¿De acuerdo? Vamos a pasar del amor y vamos a adentrarnos en lo mismo. Hablamos también de la diferencia entre lo amoroso y lo amatorio. Lo amoroso, digamos que sería lo más carnal, lo amatorio iría guiado con el cortejo. ¿De acuerdo? Con el cortejo. Parece que hace extensivo ese carácter excéntrico, subrayado recientemente en la totalidad de su obra y en su figura. Dentro del conjunto del grupo del 50, que no me habías comentado tú. ¿De acuerdo? No existe simetría entre las relaciones del erotismo en la trayectoria de su obra con nuestras antologías. ¿Vale? No es algo muy, muy similar. Es un férreo defensor de una poesía que no debe corresponderse necesariamente con los episodios que hemos vivido. Esto en Ortega y Gasset lo tenemos como la deshumanización del arte. Ortega, hace un siglo, básicamente, promovía la idea de que la literatura debía desaparecer o debía eliminar el vínculo que hay con el estado del escritor. ¿De acuerdo? Elimino ese vínculo. ¿Por qué? Porque yo debo escribir, debo ser un guía, debo ser un, digamos, un ser totalmente aislado de mis pensamientos. No debo reproducir mis sentimientos, sino debo reproducir mis ideas. Si esta mañana me he levantado triste, el poema que estoy escribiendo, la novela que estoy escribiendo, no debo cambiarla de la noche a la mañana para que mi personaje sea un tristón. ¿De acuerdo? Esa deshumanización del arte también la promueve Bonal. Tener en cuenta una cosa. Estamos en, digamos, estamos en posguerra. Humor, diversión, fiesta y alegría, mucha no habría si no eres de una clase social acomodada por una clase social afín al régimen. Motivos para sonreír tendrías más bien pocos. O sea, el escritor, normalmente de carácter ajeno al régimen, motivos para alegría no muchos tendría. ¿De acuerdo? ¿Entendés lo que te quiero decir? Y finalmente, de este documento, a ver si me carga. A ver si carga. Vale. Mira. Aquí te dejo uno para que un poema Me dijiste que querías echar un ojito a comentario de texto, ¿verdad? Vale. Te dejo uno para que le eches una ojeadita. Te lo dejo aquí en el aire, ¿vale? Porque te había subido también este documento, que es el justo, que es el que me interesa. Luego ya eliges el que quieras hacer, o desencuentro o el justo. Los dos son muy examinables, o sea que no me da igual el que quieres o el que puedas hacer. Del justo ya te lo he dejado un poquito así arrancado. ¿Ok? Este es más cortito, yo creo que sería más ameno para ti para realizar un comentario práctico. No quiero agobiaros, no quiero agobiarte entre temas TEC y todo esto, no quiero poneros trabajo de más. Este te lo dejo a ti o lo dejo a vosotros que estáis viendo, que veréis la grabación, para hacerlo total y absolutamente voluntario. Quien tenga. Ya se ha acabado la PEC. Es hasta el 3 de mayo, puede ser, si no recuerdo mal. Ah, vale, es verdad que me comentaste ayer. De acuerdo. La de García Márquez, ¿verdad? Vale, perfecto. Es que. Vale, lo tengo. Lo programo para la semana que viene. ¿De acuerdo? Las clases están. Los powers están preparados. Son 2 minutos que el año pasado le llegué un par de cositas. No hay ningún problema en que la hagamos la semana que viene. ¿De acuerdo? Quiero que le eches un ojito a este poema, que es muy cortito y es muy fácil de ver. No quiero que hagas una obra maestra. Lo único que quiero que busques es, como siempre, figuras. Contextualización, todo esto, no, déjalo estar, no quiero agobiarte más. Los puntos se ganan en el análisis estilístico, en el análisis métrico, en el análisis fónico, morfológico, es decir, en las figuras literarias. Localizamos la figura, decimos el verso y para qué sirve. ¿De acuerdo? Lo hagamos la lista de la compra, confónden eso alguno en la PEC, que me hecho una PEC de lista de la compra, pues es como. Es como la cocina, que digo yo. A ver, ¿tú sabes hacer paella? Sí. ¿Cómo haces la paella? Arroz, agua, caldo, carne. Vale, ¿y qué hacemos con cada ingrediente? Freímos el agua, licuamos la carne, ¿no? Tienes que decirme cada figura por qué la ha utilizado y para qué la ha utilizado. ¿Qué quiere decir por qué la ha utilizado? Vale, que esto lo tienes tú bastante, bastante dominado. ¿Ok? Lo leo brevemente y te comento un par de cositas para que lo vayas. Calibrando, carburando, y cuando buenamente puedas, me lo dices, mira, Dani, te voy a mandar mañana, te voy a mandar un par de días el comentario estilístico de Bonal. ¿Ok? Vale, dice, aquel que edificó su casa con nobles piedras y su abrigo vivió decentemente, sin mandar ni ser mandado. Aquel que obedeció los estatutos de la naturaleza y así pudo igualar con la vida el pensamiento. Aquel que compartió los venerables ordenamientos de la soledad. Ese no podrá ser nunca vencido, porque nunca tampoco usará contra nadie su poder. Leyendo el título, el justo, ya vemos que está hablando del justo de la persona, ¿sí? Ya vemos que está hablando de una persona justa, de una persona, aquí tiene incluso podríamos sacarle un cariz, un carácter religioso, el justo cristiano, el justo, el hombre justo, ¿vale? El hombre bueno. Incluso le puede sacar un carácter filosófico, el super ego, ¿de acuerdo? El super yo. Este super yo que he seguido las directrices de toda la filosofía o de todas las sociedades, es el hombre justo. Porque edifico mi casa con piedras nobles. Es decir, mi vida se basa en hechos positivos y no en molestar a los demás, no en fastidiar a los demás, no en engañar a los demás. Y a su abrigo vivió decentemente, no engañando, no mintiendo, no, no, con decencia, con dignidad, sin mandar ni ser mandado. No soy nadie para obligarte a hacer cosas, pero tú no eres nadie para decirme qué debo hacer. Yo elegiré lo que yo crea que sea justo y necesario para mí. Aquel que obedeció los estatutos de la naturaleza. Me he comportado bien con la madre naturaleza, que la tenemos bastante abandonada, ¿verdad? Mira la respuesta que nos has soltado en forma de virus. Yo recordar las primeras 2 semanas de confinamiento, ver lo que yo vio, ver lo limpio que estaba todo, ver los canales de Venecia con peces, patos, bandadas de pájaros por aquí, no escuchar el ruido de los coches, ni el humo y la contaminación, la boina de que había desaparecido en Madrid, la boina de contaminación. Eso creo que fue lo único positivo del confinamiento. ¿Verdad? Pues aquí dice, el que obedeció los estatutos de la naturaleza, los obedeció, se portó bien con la naturaleza, ¿vale? Pudo igualar la vida con el pensamiento. Digamos que la pureza de tus actos hará que tu pensamiento sea puro, sea positivo. Aquel que compartió los venerables ordenamientos de la soledad, ese nunca podrá ser vencido. Hay muchas personas, o siempre se ha tenido a la soledad como algo negativo, pero cuando uno aprende a estar solo, realmente la relación de pareja es algo, entre comillas, impuesto por la sociedad. El hombre, el ser humano, perdón, desde el principio siempre ha vivido en comunidad, siempre ha tenido esa, digamos, esa necesidad de vivir en comunidad, pero la evolución nos dice que un hombre o una mujer podemos vivir individualmente, perfectamente, es decir, no necesitamos que otra persona nos complemente. Está claro que una persona nos puede complementar, nos puede aportar, también nos puede restar, pero la relación individual aquí le está diciendo, es decir, yo estoy feliz o él es feliz porque ha probado la soledad y ha aprendido a estar con ella. Hace poco decía el actor Keanu Reeves que nunca se le había visto con una novia, con pareja, y tenía pareja desde hace un par de años, tiene pareja, y él decía, ¿y qué? Es decir, no tiene nada de malo estar solo. Aquí comparte la soledad y eso es vale que sí. Tuve en cuenta que él decía, pero yo no soy triste ni soy un amargado porque no tenga pareja. Pero entonces tu vida, pues mira, yo actúo, luego me voy a mi casa con mis perros y lo que me hizo gracia es que yo me saco a cenar casi todos los días, me compro ropa, me regalo relojes, me compro motos, pero me hizo gracia lo de yo me saco a cenar muchos días. Pues sí, señor, es decir, has aprendido que la soledad no es algo negativo en el momento que sabes valorar la soledad. ¿De acuerdo? Los que somos padres mataríamos por nuestros hijos, pero el momento de silencio, de que no haya nada, ningún ruido en casa, eso no tiene precio. ¿Vale? Sabemos que el precio de la sonrisa de mi hija, por ejemplo, de la carcajada, no tiene precio. Pero este momentito de no escuchar nada, tampoco digamos que le va a la par, ¿eh? Es decir, también la soledad es buena. La soledad no me ha vencido, no me puede vencer nada más. ¿De acuerdo? Ese nunca podrá ser vencido. Porque nunca tampoco usará contra nadie su poder. No está en poder de la verdad absoluta, no está en poder de juzgar a los demás por su condición social, por su relación personal, pareja, no pareja, estoy casado, estoy separado, etcétera, etcétera. Lo cual me da una pequeña duda existencial de que si este hombre al final se casó o qué. Ahora envío la CIA. Que normalmente te pone allí, ¿está casado con o...? Sí, está casado. Está casado. Y hijos no por nada que tenga, pero casado está. Bueno, al final se casó. Bien, interesante aquí. El hombre es capaz de construir y guiar su vida, decidir cómo vivirla. Aquí destrozamos todo el carácter de predestinación, de estoy marcado, guiado por las estrellas, estoy guiado por el lugar donde he vivido, deshumanización, estoy deshumanizando todo. Y la sociedad no me va a decir cómo vivir. El hombre es capaz de construir y a su vida y decidir cómo vivir. ¿Vale? Nadie puede predestinar o guiarte hacia donde él quiera. Tú puedes, eres totalmente libre de hacerlo. Tema, el poder de organizar nuestra vida. ¿De acuerdo? Es ese poder que en teoría casi todos tenemos. ¿Ok? Sabemos que teniendo dinero podemos controlar todo lo que queramos. De partes, te he puesto que es bastante deductivo, es una estructura deductiva, porque la idea principal se queda al principio o aparece al principio. ¿De acuerdo? Habla de los cimientos de la personalidad de una persona. ¿Ok? Eso estaría aquí al principio. Las dos partes, pues de la 1 a la 9, empieza cómo construye su vida y de la 10 a la 12, qué ha conseguido. Digamos que es un reconocimiento de lo que ha conseguido o de lo que ha logrado con estos principios. Recordamos la célebre frase de Groucho Marx de estos son mis principios, si no le gusta tengo otros. ¿Vale? Pues Bonald lo que dice es que a través o a partir de los principios que acabo de decir, voy a construir mi vida y voy a construir mi legado o mi trascendencia. ¿De acuerdo? Te he marcado en rojito posibles figuras, la negación del Fatum. ¿Qué quiere decir con esto? Ah, por supuesto. Y la teoría del libre albedrío también la tienes relacionadita por ahí. Yo soy libre de hacer lo que quiera, sí, hasta cierto punto. ¿De acuerdo? Todo el mundo somos libres de hacer lo que queramos. Y tu libertad acaba donde empieza la mía. O sea que esto viene bastante, digamos, entrelazado con el destino inexorable. Vale. Te he marcado en rojo posibles figuras que puedas utilizar o que puedas encontrar como metáforas, símbolos, paralelismos, dilembre, polítoton, personificación. Yo creo que con estas seis de aquí se puede elaborar un buen comentario argumentando, se pueden buscar algunas más. Tú ten en cuenta que es bastante cortito, pero no quiere decir que no sea carne de examen. Te recuerdo que nosotros teníamos literaturas, sí, muchísimo, en este y en otros poemas, en el anterior que te había puesto también. Te recuerdo que hay en literaturas hispánicas nos ponía una cantiga de amigo y era una cosita así, pequeñita, y había que profundizar una barbaridad, ¿vale? Las escrituras bimendes es una de las bi o trimendes, en este caso, este recurso es bastante, digamos, tópico o típico a partir de la llegada del modernismo, es decir, de hace 120 años, más o menos, 130 años, es un recurso que se utiliza muchísimo. En el Renacimiento, en el Barroco, incluso en el Neoclasicismo, era directamente la dicotomía o la polarización, o esto o lo otro. Aquí no, aquí hay una estructura de dos partes, o de tres partes, o de cuatro partes. Las estructuras cuatrimendes también existen. ¿De acuerdo? Pero en este caso son tres, tanta que se vea a la simple vista. ¿De acuerdo? Pues te dejo elegir entre este y... A ver... Vamos aquí... Entre este y desencuentro, ¿vale? El que tú quieras, y este te lo voy a dar, no tengo ningún problema, como tal, aquí vemos la estructura de Hindenburg, como tal, ¿vale? Lo que tú buenamente puedas y tú buenamente quieras. No te voy a obligar a hacer nada, que es bastante que me dé. ¿De acuerdo? Y los demás alumnos, alumnas, espectadores, espectadoras de la clase, también podéis decirme, mira Dani, ¿te importa que te mande un comentario tal? Os lo puedo corregir sin ningún problema. Dudas de la PEC, también mandádmelas sin ningún problema, que para eso estamos. ¿Ok? Mañana por la mañana, si no pasa nada, suelto la clase para que la podáis ver. Está en MP4, ¿de acuerdo? Para que la podáis descargar si queréis. Entráis en Udemy, tutorías, en estudios españoles, filología española o estudio de lengua española, y ahí dentro me buscáis Dani Grimald y ahí tenéis la clase para descargar cuando buenamente queráis, ¿vale? Pero entrad desde una Udemy, será mejor para vosotros. ¿De acuerdo? Ana, preguntitas antes de cerrar. Preguntitas, dudas, cosas extrañas. En principio nada. Vale, pues tengo apuntado en la agenda para la clase del miércoles a García Márquez y me preparas tu batería de preguntas para la clase y ya lo vamos liquidando, ¿de acuerdo? Si quieres meter alguna cosita de la PEC, también me la puedes preguntar el miércoles que viene. ¿De acuerdo? Prometo no equivocarme de PowerPoint como ayer, ¿vale? Bueno, disculpad otra vez el fallito y nada, nos vemos la semana que viene y os leo en el email cuando queráis. ¿Ok? Bueno, pues buenas tardes, se despide Dani Grimald, hazlo bien, cuidaros, hasta luego.